Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo?
Muy bien, Jaime.
Y tenemos hoy con nosotros a Carlos Otermín, CEO de Lazada. ¿Qué tal estás, Carlos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Nada, gracias por estar aquí, que sabemos que estás liado. Sabemos que escuchas el podcast habitualmente y normalmente estructuramos estas conversaciones un poco siguiendo la línea temporal de los invitados, así que cuenta un poquillo, además es un tema sobre el que quiero hablar un poco contigo, de qué hiciste, qué estudiaste en la carrera, qué hiciste al acabar la carrera y cómo llegas un poquito, cuál es la trayectoria hasta Lazada.
Sí, pues yo estudié Administración de Empresas en la Carlos III, tenía allí un programa bilingüe que estaba bastante bien y bueno, me enfoqué también mucho en finanzas y tal. La verdad es que me aburría bastante la carrera porque era como todo súper teórico y tal, y es una universidad como muy de economistas. Yo veía que todo el mundo allí era muy, muy cerebrito y yo soy muy de campo y playa, entonces me saqué la carrera bastante rápido porque a mí lo que me apetecía era trabajar en cosas, ¿sabes?
¿Hiciste ADE por inercia? Yo también hice ADE por inercia, por lo menos.
Pero... Sí, por inercia absoluta. Como me gustaban un poco los negocios y tal y no sabía muy bien por dónde entrar, me metí en ADE por inercia. Pero bueno, muy contento, porque
Me gustó. Dale.
Me gustó mucho.
¿Y qué hiciste después, al acabar?
Entonces acabé muy rápido, la verdad tuve suerte, me lo pude quitar en 3 años y me metí a hacer finanzas. Como dentro de la carrera sí que me gustaba más finanzas y era algo que en su día me había llamado mucho, ¿no? Ahí yo era muy friki de todos estos blogs, que si Rankia, Bolsa, no sé qué, me apetecía hacer finanzas y tuve mucha suerte porque, claro, yo acabé justo en septiembre y entré en Price, que estaban contratando 2 tíos de rebote un septiembre y se me apareció la Virgen y justo pude empezar a trabajar allí y estuve... como 3 años y pico haciendo finanzas con ellos, corporate finance, M&A y cosas de estas, que claro, imagínate, en 2010 era pues reestructuraciones, quiebras, rescate bancario, o sea, que yo era droga.
Todo alegrías, ¿no?
Sí, justo. No veías, lo más divertido que hacías era una valoración porque se moría alguien y por una herencia, o sea, era mejor que lo que hacías normalmente en el día a día.
¿Y qué tal la vida de consultor? Te lo pregunto también porque quien te siga en Twitter, que eres un tuitero bastante activo, escribes bastante o varias veces has escrito sobre la vida del consultor. Tanto la vida del consultor junior como del jefe del junior, como de los típicos artículos que han salido muchas veces últimamente de oye, la gente que trabaja en consultoras está explotada y que tú siempre dices, oye, pues no te metas ahí. O sea, ¿que volverías a hacer eso? ¿Cómo viste esa etapa?
Sí, a ver, a mí me encanta. A mí es que me encanta el salseo. Yo doy mucha caña en general y lo disfruto mucho. Yo me metí ahí siendo plenamente consciente y creo que todo el que entra allí entra siendo plenamente consciente, ¿no? Y yo estoy mega agradecido. O sea, yo veo las carreras que hace la gente. Nosotros vamos a tener que currar 40 años. O sea, yo no creo ni que me jubile. Además, con el ritmo que llevo seguramente me dé un infarto antes de que me jubile. Pero no, vamos a estar toda la vida currando. Entonces, que te metas 4, 5, 6 años a trabajar a saco y abrir oportunidades y aprender, es que si pagasen a la gente cero, la gente lo haría igual. De hecho, la mayoría de gente que estaba trabajando allí, los sueldos de entrada no eran nada del otro mundo, pero lo hacía con una visión muy a largo plazo, ¿no? La vida es dura, evidentemente la vida es cañera, ¿no? Y sobre todo, pues claro, venimos todos muy verdes de la universidad y a ti te toca meterte a analizar un negocio y tienes que estar 16 horas allí metido con un PowerPoint, con un Excel... Saber interactuar, porque lo bueno del consultor es que enseguida estás hablando con gente muy senior, ¿sabes? Estás hablando con gerentes, si son pymes, con el dueño de la empresa. Entonces, te pone muy, muy rápido a que tengas confianza, te obliga a ser muy detallista, a cuidar mucho lo que haces y cómo lo haces. Y te da un poco ese barniz de negocios, ¿no? Que es algo que hablamos muchas veces en Twitter y en historias de estas, pero te obliga hablar internet, ¿no? Te obliga a estar en el mundillo y hablar un poco de las empresas y a saber cómo se gestionan estas cosas, ¿no? Entonces, yo me lo pasé muy bien. La verdad es que fue muy duro, pero me lo pasé genial. Y sobre todo, si eres joven, viajas, estás con gente interesante, es una experiencia muy chula, la verdad.
¿Y llegó un punto que qué? ¿Te cansaste o cómo surge después lo de Lazada?
Bueno, yo es que creo que a todo el mundo le pasa muy parecido, ¿no? Yo al final hice entre unas cosas y otras 5 años de consultoría.
Porque después estuviste en Accenture, ¿no? Después de Price. Sí,
luego estuve en Accenture, haciendo estrategia. Pero yo veía a todo el mundo al final llega un momento, que puede ser el que sea, 4 años, 5 años, o pueden ser 8 o 9, que dices, yo quiero ser el socio o no. Si quiero ser el socio, ya sé lo que hay. Pero si lo que me apetece es trabajar y hacer negocios y tocar otros temas, pues igual ya con lo que he hecho, igual ya me vale, ¿no? Y en ese momento a mí siempre me gustaba mucho la tecnología, ¿no? Hablábamos antes con Pablo y tal. Estabais 4, que erais muy referentes, pero que erais 4. Y yo siempre decía, oye, ¿por dónde le meto mano a esto? Yo quiero dedicarme a tecnología. Estaba Jovan Talent, que en su día también estuve hablando con Felipe y con gente de esta. Había 3 o 4 empresas. Jorge Schnura, con todo el tema aquel de Taiba, que luego era Source. No sé, había 3 o 4 empresas, pero tampoco era un mercado de la de Dios, ¿no? Y estás muy acostumbrado a, no sé, buenos sueldos, tal. Entonces, justo a raíz de eso, empecé a hablar con la gente de Rocket Internet, que tenían bastantes headhunters y tal, y estaban contratando gente muy joven a Manta para mandarles en plan al Dorado. O sea, aquello era como el ejército, que entraban 50, 60, 70 tíos de consultoras, de banca, de no sé qué, y les mandaban a cualquier proyecto que hubiera por ahí. Pero cualquier proyecto es, ellos tenían 10 empresas en portfolio, en Oriente Medio, en Sudamérica, en Asia, y caías donde cayeses, ¿no?
Y esto es la etapa agresiva de Rocket, ¿no? O sea, que estaban abriendo cosas en 1000 sitios. Además, LATAM, Asia, África, Middle East.
Ellos estaban muy arriba ahí, sí, sí. Ellos estaban en la época en la que, por ejemplo, Lazada lo habían lanzado a finales de 2012. Habían montado también Linio en Sudamérica, Jumia. Tenías empresas en Rusia, en Middle East, ¿no? Tenían Namshi en Emiratos. Estaba muy fuerte. Y era la época donde, bueno, Oli era Zuckerberg. O sea, a Oli le tenían miedo hasta los tíos de Airbnb. Hay una entrevista muy buena con los de Airbnb que dicen, joder, es que estábamos cagados porque los Somewhere iban a montar una empresa que la montaron, que se llama Wimdu, para competir con nosotros. O sea, este tío salía sentado a la derecha de Angela Merkel en las conferencias de como del plan 2050 y tal. Que luego ya cayó en desgracia, pero en su momento aquello impresionaba mucho, ¿sabes?
Sí, estuvo a nivel de semidios, vamos.
Sí, sí, sí. Que yo creo que ahí esa fue un poco la razón de empezar a caer también.
Cuenta súper breve, que yo no sé si todo el mundo lo sabe, porque yo la verdad es que cuando Jaime me dijo de apuntarme a este podcast, tuve que investigarme, me sonaba, pero no sabía el nivel de detalle. Cuenta qué es Lazada, así muy rápido.
Sí, pues Lazada es una plataforma de e-commerce. Es una plataforma de e-commerce, marketplace, modelo muy marketplace. Lo que sería como un Amazon aquí. Hacíamos bastante retail al principio, pero ahora hacemos puramente marketplace, plataforma conectando vendedores, muy generalista. O sea, nosotros hacemos desde electrónica hasta cuidado personal y moda, ¿no? Y es una empresa que surge en el 2012, que montó Rocket Internet. Luego fuimos levantando bastante inversión. Tesco, del fondo de Singapur, ¿no? De Temasek, y luego nos compró Alibaba. Y la verdad es que cada vez somos más como Alibaba. O sea, somos una combinación de los dos negocios principales que tienen ellos en China, que es Tmall, la parte de marcas, ¿no? Fue enfocada puramente a un servicio de marcas donde funciona en un sistema de flagships. Tú cuando buscas en Amazon te salen los productos. Tú cuando buscas en Alibaba te salen la tienda oficial, ¿no? Cuando tú metes L'Oréal, te sale es como una tienda dentro de la tienda, ¿no? Es como una web preparada que está dentro de la aplicación, donde tú tienes una tienda con todos sus productos, que llevan ellos, que hacen mucho marketing interno. Y luego tenemos la parte más generalista, más sin marca, más de vendedores y de reventa, que es parecido a Taobao. Entonces consolidamos todo, ¿no? Tenemos esta parte de Lazmall y esta parte de Lazada. Y la verdad es que es una empresa muy grande. Cuando yo entré todavía era pequeñita, pero ahora ya pues tenemos más de 150 millones de clientes y estamos en 6 países.
¿Cómo de pequeñita era cuando entraste tú, Carlos?
Uf, muy pequeña. Pues de ventas menos de 1000 kilos y de clientes pues 3, 4, 5 millones.
Vale.
Hemos hecho un por 30 en casi todas las magnitudes, por 20 por 30 en 6 años, sí, sí.
¿Y en qué mercados estáis? ¿Está en la zona, me refiero?
Sí, pues estamos fundamentalmente en el sudeste asiático, con base en Singapur, como muchas empresas por aquí, pero los principales mercados siempre son Indonesia, que es el más grande de la región. A veces es un mercado brutal para e-commerce y para digital. Vietnam, Filipinas, Tailandia, Malasia y Singapur, ¿no? Un poco por orden de importancia siempre. El foco aquí está muy en Indonesia porque hay muchísima inversión. y luego bastante también en Filipinas, Vietnam, Tailandia y un poquito por detrás Malasia y Singapur, porque son países más pequeños, menos crecimiento y tal.
¿Y cómo fue tu adaptación a...? Porque el sudeste asiático, yo solo lo he vivido... Bueno, de hecho estuve trabajando unas semanitas por ahí, pero es otra historia. O sea, quiero decir, culturalmente no es la típica de llega un español, se siente cómodo y todo el mundo le acepta y tal, ¿no? Supongo que esto es... O sea, hay unas fricciones brutales, ¿no?
Bueno, aquello era la guerra. O sea, yo al principio... Primero que yo estuve primero en Malasia, que Filipinas, pues oye, son muy latinos. El país más parecido a Filipinas yo creo que es México. Son mucho más latinos de lo que parece, son gente muy, muy echada para adelante, son como muy cariñosos, muy de estar fuera, de estar por la calle, te hacen la vida fácil, ¿no? Pero Malasia o Indonesia, tú flipas, pero flipas, o sea, es una distancia cultural tremenda, tienes partes también, tienes que tener mucho cuidado también de no ofender, de adaptarte a su cultura, ¿no? O incluso Vietnam y Tailandia tienen una forma de ser muy distinta, ¿no? Era muy difícil, sobre todo porque es que, claro, éramos muchos europeos a la vez. Y una mentalidad muy de Rocket, que era el europeo pegando chillidos y apretando a todo el mundo y en las llamadas siempre quejándose o todo el día, pues eso, metiendo calor, ¿no? A insulto limpio, esto está mal, no tenéis ni idea. Entonces era una confrontación brutal, ¿no? Y al final, bueno, los que nos hemos ido quedando y tal, ya es una mentalidad mucho más de trabajar con ellos, de montar equipo y de adaptarte a su cultura. Al principio es muy complicado, sobre todo porque se te junta que tienes que meter a la gente adecuada en la empresa, que eso ya es un mundo de por sí, con que tampoco hay tanta mentalidad, ¿no? De startups, de tecnología, de trabajar a saco, con lo cual tienes una rotación salvaje, porque la gente, en el momento en que están allí y ven la incertidumbre y ven las horas y tal, muchísima gente se va. Y luego la parte cultural que comentábamos, que claro, que te acepten y que entiendas cómo trabajar con ellos y de mano izquierda, se tarda bastante tiempo. Y de hecho hubo varias rondas, ¿no? Porque la primera ronda fue muy difícil, era cuando estaban todos los europeos e incluso algún americano y tal, pero luego la segunda ronda también cuando entra Alibaba y vinieron mucha gente de China y gente con mucha experiencia, tampoco fue del todo bueno. De hecho nos costó un montón, ¿no? Entonces es una parte difícil y sobre todo que de un país para otro tampoco aprendes, porque lo que te hace falta para funcionar bien en Filipinas o para funcionar bien en Indonesia no tiene nada que ver. Y eso es muy complicado, porque tú crees que como has vivido en Malasia, más o menos entiendes un país, cultura más musulmana o tradición más religiosa y tal, y luego vas a Indonesia y no tiene nada que ver. O vas a Vietnam y es otra movida. Entonces es complicado de adaptarse, muy, muy complicado de ajustar y sobre todo de aprender, ¿no?
Y decías ahora justo la entrada de Alibaba, o sea, ¿cambió mucho? Bueno, explica un poquito qué rol juega ahora Alibaba en Lazada o cómo fueron esa serie de transacciones. Y ¿ha cambiado mucho la cultura, forma de operar, forma de estructurar, de lo que decías tú? O sea, un poquito de tener un dueño chino antes a tener un dueño más europeo, por decirlo de alguna forma.
Sí, bueno, ha cambiado muchísimo. Primero en 2016 entraron comprando un 51%. Que ya era una declaración de intenciones, ¿no? Porque en general Alibaba no es una empresa que invierta de forma pasiva, ¿no? Ellos suelen invertir para controlar, para gestionar, para incorporar al portfolio, ¿no? Por ejemplo, Tencent en ese sentido sí que tiene un perfil mucho más de inversor financiero, ¿no? Tienen un tercio aquí, un 20% allí y no muchas veces ni siquiera gestionan o no están muy metidos, ¿no? Pero Alibaba es al contrario, ellos quieren meterse, sacar mucho... Mucho tema operativo, integrarte con sus sistemas, trabajar muy de la misma forma que hacen ellos, la aplicación, ¿no? Realmente su idea es ser plenamente Alibaba, ¿no? Al principio, en 2016, como solo compraron un 51%, pues bueno, la transacción fue un poco más suave, cambiamos sus sistemas, pero todavía seguía mucho del management anterior. Aprendimos mucho, era como ir a la universidad, o sea, íbamos a China cada 3-4 meses a aprender, pues teníamos mucha, sobre todo mucha parte de marketing online y de gestión de la aplicación que aprendimos, mucha parte logística también, porque ellos tienen Cainiao, que es la mayor empresa logística del mundo, y nos integramos en su sistema. Entonces fue un poco más, digamos, como el típico proyecto de consultoría donde vas integrándolo todo, ¿no? Pero más a nivel operacional. Y después de eso, en 2018 ya hubo un cambio más de gestión, compraron el 100%, Lucy Peng fue nuestra presidenta, que bueno, sigue siendo la presidenta ahora, que ella era una de las fundadoras de Alibaba y fue la CEO de Ant Financial. Y sí que tenemos ahora la mitad de los CEOs son gente de Alibaba, en todos los países, tenemos mucha más conexión, ¿no? Y trabajamos muy, muy juntos. Ahora mismo es que somos Alibaba al 100%, o sea, todo lo que hacemos desde a nivel de producto, a nivel de gestión comercial y tal, lo hacemos juntos. La negociación que hay en China con Steel Other se nos añade en los 6 países del sudeste asiático, ¿no? O, por ejemplo, los desarrollos a nivel producto, tenemos mucho product management, pero no tenemos desarrolladores. Los desarrolladores son gente dedicada de Alibaba que trabaja con nosotros. Pero todo el pipeline de desarrollo y tal, lo hacemos con ellos directamente, ¿no? O sea que realmente en ese sentido estamos muy, muy integrados.
Oye, Carlos, y habla un poquito del choque cultural, lo comentábamos antes de empezar a grabar, lo de la forma, lo que tiene trabajar para una empresa china en cuanto a venerar un poquito el trabajo, la cultura del trabajo, frente a cómo es esa parte más del sudeste asiático y cómo has vivido tú esas diferencias desde dentro. Sí, Pablo.
Quizá la pregunta sería, ¿cuenta como de diferente es trabajar para unos alemanes locos o para unos chinos locos?
Sí, eso. Los grados de locura.
Es que no es trabajar para Rola, macho, es que estás trabajando para unos alemanes que están muy zumbados y luego para Alibaba, que es una empresa muy cañera. La verdad es que, mira, hay una parte fundamental que para mí es un alivio, que es la diferencia entre estar en una empresa que quieres, que se va a vender, y trabajar en una empresa que está aquí para los próximos 50 años. O sea, el estrés de estar en un negocio que la única razón de ser es venderse, porque Rocket, las empresas que montaba eran para venderlas. No, ellos no estaban montando Facebook para sacar la bolsa. O sea, ellos estaban montando una empresa de forma muy estratégica para que cogiera un cierto volumen y en comprador se la quedase, ¿no? Entonces son empresas muy ronderas, donde hay mucho foco siempre en métricas. Además, el foco de Rocket siempre era... Bueno, su teoría era que las ideas no valían nada, que era todo ejecución, y era ejecución alemana en plan apisonadora. Llamadas todos los días, cada semana informe de métricas, mirando cada número. Era una gestión muy enfocada en los números, pero bastante poco también en el largo plazo, personas, en montar equipos y tal. Aquello era, como es una empresa que está muy influenciada por los inversores, tú tienes que estar creciendo fuerte, mostrando métricas y levantando pasta.
Cero empatía, ¿no? Cero empatía.
Sí. Cero y negativa. O sea, aquello era apisonadora y es una empresa con muchísima rotación, se despide mucho, un montón de cambios de dirección, ¿no? Porque el inversor te dice que, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito de C2C, de customer to customer, para montar un poco lo que sería ahora Carousel o incluso parte de Shopee, pero en un momento dado a los inversores no les encajaba y lo tienes que cerrar, ¿no? Y recolocas a la gente. Entonces es difícil porque no tienes tanta autonomía y luego eso, cada 4 o 5 meses estás levantando pasta, con lo cual tampoco tienes esa sensación de independencia, ¿no? Y hay mucho bandazo, es difícil, ¿no? Pero, a ver, yo lo que he aprendido allí es, primero, montar una empresa fuerte y montar una empresa de forma ambiciosa. Estos tíos eran extremadamente ambiciosos y era una mentalidad de escalar y de que el dinero era una commodity y allí lo importante era mostrar resultados y el dinero venía. Yo no he visto a nadie mejor en fundraising o en gestionar expectativas y tal, porque era salvaje. Además, entendiendo muy bien cómo jugar con inversores, la parte macro, cómo contarles las cosas. Yo lo veo y todavía a día de hoy en España, pues hay gente muy buena, con proyectos buenos, pero no se lo cree igual. Y tú hablabas con la gente de Rocket y es que tenían una confianza que yo no he visto igual en mi vida. Ellos te hablaban de tú a tú, pero con el CEO de Microsoft en Asia, tenías una empresa que facturaba 70 veces menos y hablaban como si ellos fueran los cracks, ¿sabes? Una confianza salvaje. Y la transición a Alibaba fue muy difícil, ¿no? Primero, desde luego también por la parte de Alibaba, porque Alibaba es una empresa que se está internacionalizando más, pero somos un poco la gran primera aventura fuera de China, ¿no? Ellos tienen un negocio muy fuerte que es de China al mundo. AliExpress, Alibaba.com y tal. Pero ese era un negocio que era muy de China al mundo. Ahora AliExpress está localizando bastante más. Pero ellos no habían hecho tampoco un gran desembarco de entrar en una empresa con 10.000 tíos, meter a su equipo, gestionarlo, sobre todo en una zona con tantas culturas y tan compleja como esta, ¿no? Entonces la transición fue difícil, muchos cambios de management, luego lo típico de una startup, ¿no? Muchos de los fundadores hicieron bastante pasta y se fueron, entonces hubo allí una parte complicada y ahora nos hemos ido adaptando mucho, ¿no? Y la parte sobre todo muy característica de Alibaba es su forma de trabajar. Ellos trabajan muy fuerte, es una mentalidad en la que tu trabajo es prácticamente lo más importante, ¿no? Es muy normal que la gente trabaje 6 días a la semana o cuando hay proyectos duros allí se trabaja sin parar. Yo tengo muchas veces, estoy trabajando a las 11, 12, 1 de la mañana y la gente te está escribiendo a la 1 de la mañana, ¿sabes? Es una mentalidad súper intensa. Tú vas allí a Hangzhou, al campus, y las luces están encendidas a unas horas loquísimas. Entonces, ahí es una mentalidad muy ambiciosa. También gente que claro, o sea, ellos han vivido todo el desarrollo del e-commerce en China, ¿no? Y bueno, y todo el desarrollo de China. Entonces, tienes unas historias de alucinar, ¿sabes? De gente que venía, bueno, casi casi de la nada, que ahora llevan un vertical de Alibaba de 150 mil millones de facturación y tienen una vida increíble, ¿no? Es una empresa muy ambiciosa, gente muy humilde, porque su mentalidad también es de trabajar a saco, pero gente muy low profile, ¿no? De trabajar duro, de mentalidad muy de cliente y de vendedor. Alibaba es una empresa que está muy enfocada en el vendedor. Al ser una plataforma, igual que a veces parece que Amazon es un poco más de cliente y tal, yo creo que Alibaba es un poco más de vendedor. Ellos están siempre obsesionados cómo crear negocios, cómo ayudar a la gente a vender. La visión es que la gente pueda vender lo que quiera en cualquier lugar del mundo en 72 horas, ¿no? Entonces, es mucho de desarrollo de negocios, de ayudar a microempresas, el foco siempre está más en darle facilidades a los negocios y, evidentemente, cuidar a los clientes, pero sobre todo dar facilidades a los negocios para que puedan conseguir clientes, ¿no? Y es una mentalidad muy distinta.
Oye, Carlos, si queríamos abrir contigo otro melón, y es el melón de tendencias en Asia que tú mencionabas antes de empezar a grabar, sobre todo porque, a ver si tú compartes esta opinión, o sea, yo tengo la sensación de que muchas veces aquí en España y en Europa, pero sobre todo en España, o sea, tendemos más a mirar hacia la izquierda, hacia Latam, que mirar hacia la derecha, hacia Asia, tanto para llevar empresas allá, para atraer tendencias. Pero muchas de las cosas, desde WeChat hasta muchas otras cosas, sobre todo en temas de e-commerce y demás, y como dices tú, China es su propio mundo, pero muchas veces pasan, bueno, y esto ya ocurrió con Japón en los 80 y 90, que empezaban allí y empezaban a ir para aquí, aunque ahora parece que no pasa tanto con Japón, pero tú, ¿qué cosa? O sea, ¿crees que es así? O sea, que aquí en el oeste europeo se tiende a mirar mucho más hacia Latam y hacia Estados Unidos, que yo creo que es así, y después, ¿qué cosas ves tú que están ocurriendo allá que probablemente vengan aquí o que crees que deberían venir aquí, por decirlo de otra forma?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, yo lo primero, estoy feliz de la vida de que la gente mire a Latam y mire a otros sitios y mire a otros mercados porque yo lo que recordaba, yo llevo 6 años sin vivir aquí, pero me parece que el mercado ha cambiado un montón, ¿no? Antes la gente se preocupaba mucho de vender en España, de hacer cosas muy locales, estaban muy enfocados en temas muy, muy concretos, ¿no? Y ahora cambia muchísimo. La gente tiene ambición, se mueve en México, se mueve en Colombia, abre en Estados Unidos o abre mucho mercado europeo. Entonces, yo creo que ha mejorado mucho, que hay mucha empresa española ahora con vocación internacional pegando fuerte, ¿no? Mi sensación sigue siendo, sí, que la gente mira mucho más a Latam, también porque es muy comprensible. O sea, hay muy poca barrera a nivel de idioma y al final lo que muchas empresas se dan cuenta o incluso gente que escribe, blogs, contenido y tal, es que orgánicamente tienen un montón de gente allí siguiéndoles o preguntando, interesándose, ¿no? Entonces, es un paso muy natural. Mi percepción es que todavía es más complicado hacer negocios en Latinoamérica que en Asia. No soy un gran experto en Latinoamérica, ¿no? Pero lo veo más difícil, sobre todo a nivel de logística, por ejemplo, o a nivel de gestión. Mientras que en Asia muchas veces prácticamente no hay marcas occidentales, ¿no? Tienes algunas marcas inglesas, algunas marcas francesas, pero todo marcas muy globales. No hay mucha marca occidental, hay menos competición, muchísima menos competición. De hecho, si miras las bolsas y tal, hay empresas tremendamente rentables porque hay poca competición. También hay algunas limitaciones a lo que puede y no puede hacer los extranjeros, ¿no? Pero en general hay poca competición y hay muchísima demanda. Entonces, es muy interesante porque son mercados donde, por ejemplo, la logística, el e-commerce y tal están muy desarrollados. Puedes montar algo con muy poquita fricción. Además, son mercados enormes donde tienes a gente que está súper conectada con internet, que es muy fácil hacer una campaña de marketing o hacer un piloto porque tienes, en el sudeste asiático, 700 millones de personas que pasan 10 horas al día pegadas al teléfono, ¿no? En China, 1.300 que pasan igual. Entonces, es muy sencillo hacer un piloto, es muy sencillo entrar. La logística es fácil. Por ejemplo, desde Hong Kong puedes tener acceso a toda China y todo el sudeste asiático, ¿no? Es mucho más sencillo y las infraestructuras están bastante desarrolladas. Sitios como Tailandia, Malasia son muy sencillos. Entonces, a veces veo que es más fácil dar ese salto y hacer cosas en Asia. Tienes menos competencia y es simplemente encontrar un buen socio, ajustarte un poco a la forma de trabajar. Pero que a veces nos enfocamos mucho en Latam porque parece que es sencillo, y a nivel cultural es más fácil, pero la ejecución luego es muy compleja. Mientras que en Asia, sobre todo eso con partners como Alibaba, es que lo tienes casi todo hecho. O sea, las facilidades que te dan son brutales, ¿sabes? Y a nivel de tendencias, pues es que hay de todo. Y creo que ahí lo más difícil siempre es decir, oye, ¿y esta fricada va a llegar a España o no? No, ¿sabes? Al final son cosas tan locas que nunca tienes claro si van a llegar o no. Especialmente en Corea, China, Japón, es que hay cosas salvajes, ¿no? Pero cada vez están llegando más, ¿no? Lo que ha pasado, sobre todo en China y Corea, es que las fronteras del e-commerce como que se han difuminado. O sea, la gente ahora ya no se mete a Alibaba para comprar un par de cosas. Ellos viven dentro de la plataforma y hacen mil movidas. Están todo el día, por ejemplo, el live stream, el live commerce está pegando muchísimo. Están todo el día viendo contenido en online. Se meten a ver vídeos en Taobao o en Tmall, donde tienes a las presentadoras, que muchos de estos vídeos tienen más audiencia que la televisión, ¿no? Tienes celebrities que están retransmitiendo, cursos de cocina, cursos de fitness, dan las clases del gimnasio, las transmiten en Alibaba. Y mientras tanto te están vendiendo los pantalones que lleva la presentadora, o te están vendiendo el top que lleva la presentadora, o las pesas que lleva el entrenador, ¿no? Entonces es un mundo muy loco, porque la gente en China abre la aplicación de Tmall 5 veces al día. Yo creo que no abro 5 veces al día ni el WhatsApp, macho. O sea, es que es una locura. Y allí hay un engagement tremendo, ¿no? Entonces hay mucho live commerce, social commerce. La integración también con redes sociales es brutal, ¿no? Incluso con WeChat. O sea, la gente compra y tiene mini apps dentro de WeChat. Tú imagínate que en España estuvieras en WhatsApp e hicieras mil cosas a través de WhatsApp, ¿no? Directamente todas las mini apps y las aplicaciones dentro. Todo el mundo fintech está pegando fortísimo porque tú tienes todos tus datos, tienes todo metido dentro de Alipay. Tu pasaporte, tu número de seguridad social, tus nóminas. Entonces te da una serie de crédito, te preconceden préstamos.
Es tu identidad online, ¿no? Es tu identidad online, en parte.
Sí, justo. Y como es una extensión de tu identidad, te permite hacer mil cosas, ¿no? O sea, tú puedes estar pidiendo préstamos, puedes estar pagando. Tú vas con efectivo en Shanghai y tienes un problema. Yo, la última vez que fui a Hangzhou, me acuerdo que me dejé el móvil cargando en el hotel y me tuve que volver porque no podía comprar nunca. O sea, es una sensación muy chunga, ¿sabes? Y luego hay integraciones muy locas. O sea, por ejemplo, si tú tienes en Alipay una puntuación de más de no sé cuánto, te preconceden cosas, te preconceden visas de ciertos beneficios, cosas de viajes. O sea, es una integración total, ¿no? Y luego ya la tendencia ahora muy fuerte que también está llegando a España son las marcas estas direct to consumer, ¿no? Como en China hay ahora además con todo el tema de la guerra comercial y tal, hay un poco más de tensión y hay algunas, por ejemplo, que si el bloqueo este de Xinjiang, ¿no? Ha habido algunos problemas y además en China hay tantísima marca local y tantas redes sociales, se están viendo unas marcas salvajes de direct to consumer, sobre todo marcas de belleza, de moda y tal, que montan 4 amigos y que crecen a saco, o sea, marcas digital nativas que con un par de redes sociales y con cuenta en las plataformas hacen 100 kilos en 2 años. Entonces, ahí, la verdad es que las tendencias son muy interesantes y se están acelerando a toda velocidad porque live stream ahora te hace casi un 10% de las ventas en muchas plataformas. Y hay plataformas que solo se dedican a eso, que están saliendo a bolsa, que lo están haciendo muy bien, ¿no?
Qué locura. Y claro, a mí esto, todo lo que dices, me hace pensar una y otra vez en plan el capitalismo salvaje, bueno, y el libre mercado, que luego no es libre, pero sí es verdad que dentro de sus barreras psicológicas, ideológicas, no sé cómo decirlo, es verdad que no pone mucha restricción, ¿no? O si estás del lado de la cuerda al que debes, hay muchísima libertad. En cambio, aquí en Europa, joder, está como todo súper regulado, ¿no? Hay muchas cosas que cuestan mogollón. En términos de este último año, claro, pensaba yo en estas restricciones que hemos tenido aquí, o que tenemos restricciones. Bueno, esta manera de vivir que tenemos en Europa y cómo ha sido el último año, que ya ha sido una locura en todo lo que es e-commerce, todo lo que es digital y tal, en Asia ha tenido que ser, o sea, como si te pasan 10 tsunamis seguidos por encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que esa parte que comentas es muy interesante. Ellos tienen una mentalidad súper a largo plazo. O sea, a mí hay veces que me vuelve loco porque les cuentas, oye, tengo esto, tengo un problema hoy, hay que resolver esto estos días, y ellos te salen con un tema como filosófico de que a largo plazo, en 50 años, todo eso va a dar igual. O sea, ellos tienen una estrategia de país y de empresa y tal a súper largo plazo. De hecho, Alibaba lo tiene en el informe de la empresa y en las primeras líneas ellos te dicen que la empresa tiene que vivir durante 3 siglos, ¿no? que es una, es una declaración de intenciones, ¿no? Y es cierto que ellos, en general, en China, son muchísimo más abiertos y más progresivos de la que la gente se cree, ¿no? Por ejemplo, comentabas ahora, tema de regulación o tema de dar facilidades a los negocios, es brutal. O sea, hay muy pocas barreras para crear negocios y para empezar, ¿no? Luego ya tendrás impuestos o regularán. De hecho, ahora hay una ronda más de regulación sobre el e-commerce porque ha crecido mucho en los últimos 15 años, ¿no? Pero ellos ponen muy pocas barreras al principio. De hecho, hace 15 años, cuando querían que el e-commerce creciera, les dieron una moratoria fiscal de 5 años de no pagar impuestos. Solamente para que todo eso saliera y no fuera economía sumergida y la gente creciese. Y luego, pasado ese tiempo, ya recaudan. Pero ellos son muy abiertos y permiten que la gente pruebe muchas cosas antes de regular. Que yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Pero es cierto que luego en otros temas, sobre todo en temas más a nivel estatal, más de control, es una cultura donde la gente es súper obediente, súper calmada y, por ejemplo, con los confinamientos ha sido un tema salvaje. O sea, no podías abrir la puerta de casa en muchos países y ha sido como... Ha sido muy, muy restrictivo, ¿no? En China lo han hecho bastante mejor, pero en el resto de estos países ha sido bastante cañero. Vamos, incluso más que en España, ¿eh? Pero creo que es un poco ese mix. Es decir, ellos son bastante más liberales de lo que parece a nivel de negocio y permiten que la gente, como todo el mundo tiene pequeños negocios y hay mucho trader y la gente comercia, dan mucha facilidad, pero luego, sí, a nivel más de, pues eso, de libertades o de control y tal, sí que hay bastante más control y hay temas que están mucho más regulados, sobre todo en sitios como Singapur, China y tal, la gente es súper obediente con todas estas cosas.
Es curioso lo que decías, Carlos, de las tendencias, porque a nosotros nos pasa, y de hecho nos ha pasado con el live shopping recientemente, de ver cosas, o sea, proyectos similares de live shopping aquí en España y en Europa, y una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando vemos esos proyectos es, oye, esto funciona en Asia, pero, que tú lo decías antes, ¿esos comportamientos van a estar aquí o son comportamientos propiamente asiáticos? Que es una conversación recurrente que tenemos cuando vemos este tipo de proyectos. Y de hecho, otra cosa relacionada con lo que decías de los DTCs, del Direct to Consumer, y de hecho lo comentábamos en Twitter hace unos días o hace unas semanas.
Sí.
Nosotros hemos visto, de hecho no tenemos ninguna inversión de DTC, pero una de las cosas que yo me pregunto y que lo comentábamos en Twitter es cómo de determinante es el tamaño del mercado local en el que lanzas para el éxito de este tipo de compañías. Me explico. Pues hay muchas cosas de DTC, las principales fuera de Asia, las principales marcas de DTC pues al final se ven en Estados Unidos, y una de las cosas que tienes del mercado americano es que son 350 o 400 millones de habitantes, sí. Con una cultura muy similar, donde puedes establecer un precio, donde no tienes tantos problemas de impuestos, donde lanzar un país es cuasi lanzar en todo el país es cuasi trivial, mientras sí. Que en Europa, pues oye, esto es un mercado hiper mega fragmentado, que muchas veces se cree que lanzar en de España en Alemania es fácil, pero para nada. De hecho, yo me acuerdo una entrevista que le hacían a los chicos de Muroexe y decían que las expectativas que tenían los clientes alemanes en cuanto a e-commerce con respecto a los españoles les hacían a veces crear una doble empresa para hacer estas cosas. ¿Cuál es tu opinión de esto del DTC? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Europa no pega fuerte en DTC por esta uniformidad o falta de uniformidad en cuanto al mercado común? ¿O por qué crees que esto ocurre, por ejemplo, en Asia y en Estados Unidos?
Puede ser. Es un debate siempre que tenemos, ¿no? Yo creo que hay varias patas. Creo que esa es una de las variables, pero también hay una parte muy importante que yo he visto en China y en Estados Unidos, que es el nivel de madurez del mercado, ¿no? El típico tío de DTC de China o de Estados Unidos es gente muy metida en plataforma, conoce muy bien Amazon, conoce muy bien Alibaba, sabe el modelo, monta en la marca en redes sociales y tal, pero no te hacen solo venta por redes sociales. Ellos también te abren su store en Tmall, su tienda en Amazon. Son gente que sabe mucho de pay for performance, que meten pasta a tope, no solo en creación de marcas, sino también en campañas, que tiene un equipo muy bueno de marketing, ¿no? Entonces, hay una ambición muy fuerte y se apalancan también las plataformas, ¿no? En lugar de intentar tener tiendas distintas y tal, ellos también van a tope. Tú puedes montar un D2C desde Elche, pero hacerlo en todo Amazon Europa, ¿no? Pero muy poca gente lo hace. Hay mucho enamorado de marca, ¿no? El típico brand lover que tiene muy buena imagen de marca, que hace muy bien el producto, pero luego faltan esos perfiles de escalar un negocio e-commerce, de meterse a llevar bien la gestión del portal, la gestión de la tienda, de los precios, de las imágenes, del contenido, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de eso Y luego, evidentemente, que las barreras están ahí, ¿no? Que es más sencillo igual tienes un gran mercado. Y al final en Tmall tú vendes a... Tienes 950 millones de clientes al mes y eso te pone en casa, ¿no? Es una puerta enorme. Pero creo que es una combinación, ya te digo, de perfiles y de forma de trabajar. De hecho, yo lo que he notado mucho, como el otro día mandabas tú un ejemplo muy bueno en Twitter, ¿no? O sea, hay gente que se mete en un nicho muy concreto, pero que destrozan el nicho. O sea, que se enteran de todo, que van a contactar con vendedores, que hacen partnerships en B2B, que son muy potentes a nivel de abrir canal. En España, y yo he visto varias de D2C, de hecho, hay un par en las que me he planteado invertir y tal, con algún fondo. Incluso algunas he mirado en algún fondo, en comité de inversión en el que les asesoro y tal. Hay cosas muy buenas y el producto es muy bueno, incluso diría el producto es superior al equivalente en China o en Estados Unidos, pero la parte comercial es más floja, porque suelen ser productos de gente con un perfil muy, muy técnico, muy de desarrollo de producto, muy de marca, pero luego no son tan buenos gestionando la parte comercial.
Sí, el típico tema de cómo equilibras distribución y producto, ¿no?
Justo. Vamos, he visto eso, gente con un perfil brutal, que tiene mucha gente en branding, que tiene un equipo muy bueno de desarrollo de producto, pero que luego no tienen ni siquiera una persona llevando tienda online o llevando la parte de ventas, ¿sabes?
Oye, Carlos, estaba yo pensando, en términos de tendencias por Asia, hay un modelo que a mí me siempre que veo a alguien acercarse me interesa muchísimo, pero que luego es de llevarlo a la realidad es muy difícil, que es modelos recurrentes en marcas direct to consumer. O sea, sí. ¿Eso en Asia está funcionando? Porque es como, obviamente, si lo consigues, es un mega éxito, ¿no? Y en recurrentes que yo sepa por aquí, por España, por ejemplo, los únicos que han conseguido algo parecido es una marca de cosméticos, ¿no? Que no es recurrente per se, pero es verdad que o sea, no es recurrente, no tienes un contrato recurrente con el cliente, pero es verdad que el consumo sí es bastante recurrente y se puede acercar. Pero algo un poco más parecido a lo que nosotros, los que venimos del mundo más SaaS, consideramos recurrente. ¿Está funcionando algo de esto por ahí?
Hay muchas y es interesante porque, claro, es que una de las cosas que a ellos les ayuda un montón es que el sistema logístico es brutal, ¿no? Ellos tienen collection points en cada sitio. O sea, ellos tienen, por ejemplo, más del 50% de los pedidos que se hacen en China se gestionan a través de, no te los mandan a casa, ¿no? Se gestiona a través de los lockers estos míticos en tu edificio o en el metro. Entonces, eso permite que haya gente, son modelos loquísimos, hay gente que pide pedidos y se los mandan a la parada de metro donde coge el metro por la mañana. Es una cosa que a mí no se me habría ocurrido en mi vida, ¿no? O claro, se los mandan al locker que está enfrente del sitio donde toma café. Te ahorras pasta a nivel de delivery, ¿no? Y es más cómodo. Y eso te permite que la gente haga mucho modelo también de suscripción, porque como tiene mucha conveniencia, lo pueden mandar allí, se lo mandan con cierta frecuencia. Hay varios modelos buenos, lo que pasa es que la recurrencia siempre es difícil, ¿no? Tienes los típicos modelos de cuidado personal, afeitados, de, por ejemplo, mucho tema orgánico ahora. Está pegando mucho la doble segmentación, ¿no? Que es gente que se dedica a hacer segmentación de categoría y de producto. En China está creciendo un montón el tema orgánico. Tienes, por ejemplo, tienes varios de estos de las típicas cajas, ¿no? De Discovery, cajas con cosmética orgánica y cada mes te mandan alguna cosa, ¿no? Ahora hay bastante tema de comida que está creciendo mucho. De hecho, el mundo de groceries es como la gran apuesta ahora, ¿no? Tienes a Pinduoduo que están comprando granjas y que se están metiendo a tope a hacer modelo de vender frutas, hortalizas y tal en lo que llaman B2B2C, que son de negocios a grandes grupos, o incluso el group buying, que es que la gente hace un modelo de suscripción, pero compran en masa. O sea, estos son 20 amigos que cada mes compran juntos, entonces les hacen un descuento brutal, ¿no? Entonces se amplifica mucho, tienes los modelos de suscripción, pero luego tienes modelos que son de compra planeada, que va muy en contra de lo que nosotros siempre considerábamos el e-commerce, ¿no? El e-commerce en Europa es muy transaccional. Joder, necesito esto y que me lo manden con Prime en 48 o 24 horas a mi casa. Allí es al revés, es como e-commerce es el 50% de las ventas en China, la gente planea y busca cómo ahorrar pasta. Entonces está llegando ese tipo de suscripción, de decir, me suscribo y además lo hago en grupo junto a 20 familias y compramos nuestra fruta, nuestra verdura y tal en cantidades salvajes, o sea, igual te hacen un pedido de 200 kilos al mes, pero con unos márgenes, no, unos precios mucho más bajos. Y se está viendo mucho, sobre todo el tema de group buying, está pegando muy fuerte. Pinduoduo es la mayor empresa de esto. Alibaba también ha lanzado ahora mucho group buying. Y Y esto es compra planeada, que igual lo compras el mes que viene, pero que tienen esa mentalidad de hacer no solo suscripción, sino juntarlo también con grupos. Y luego una suscripción que está pegando ahora muy fuerte, sobre todo para la gente más techie y tal, son temas de tecnología, sobre todo ligados al gaming o ligados a electrónica de consumo. Te mandan, además como allí está pegando tan fuerte, sobre todo Huawei y Xiaomi, que tienen un montón de productos nuevos cada mes o cada dos meses, hay gente que se suscribe a este tipo de cosas simplemente para que le mande las novedades. Mira, estos son los últimos cascos que saca Huawei. El último patinete. Este es el último purificador. Hay mucho tema de...
Joder.
Al final, son modelos casi de preventa. O sea, no es ya suscripción. Es decir, tú te suscribes para que te lo manden antes de los demás. Que es una barbaridad lo desarrollado que está el modelo. Por ejemplo, incluso ahora en Singles Day, en el 11 del 11, que es la mayor campaña de Alibaba, como un 20 o un 30% de las ventas las hacen en preventa. O sea, que están comprando algo el 1 de noviembre para que les llegue a lo mejor el 15 de noviembre, pero con mejor precio, con pedidos en exclusiva. O sea, lo que se intenta gestionar ahora, sobre todo en suscripción, es que cuando son muy buenos, negocian exclusividades o negocian productos únicos, y entonces la gente ya se suscribe simplemente porque sabe que tú eres muy bueno y que tienes esa capacidad de darles cosas que no pueden encontrar en otro sitio, ¿no? Incluso con moda ahora lo que hay es una salvajada, porque no hay nadie que tenga el acceso real a todas las zapatillas nuevas, es un mercado muy fragmentado. Entonces hay gente que te manda, sobre todo en China, que las marcas les flipan, modelo de suscripción, de preventa en exclusiva, lo compran, lo que se lanza en Estados Unidos lo compran y lo traen, y te venden pues Supreme, te venden Off-White, te venden cosas de estas a precios salvajes, y hay gente que paga igual 1,000 pavos al cuatrimestre porque les traigan el producto nuevo de Supreme. Y de hecho no saben ni lo que es, porque en muchos casos no sabes lo que es.
Qué locura. Y oye, en un entorno, en un ecosistema donde el e-commerce está tan desarrollado, tan maduro, distintos modelos, todo tipo, puedes recogerlo donde sea, ¿cómo? Porque aquí siempre se critica, bueno, se critica no, pero sí se habla de la amenaza del e-commerce frente al pequeño comerciante local, de barrio, ese tipo de cosas. Yo cuando he estado por Asia, no he tenido la sensación de están todos los locales vacíos. Eso es siempre un hervidero, ¿no? Ahí has notado ahí un cambio de decir, ostras, cada vez hay más locales vacíos. Como ahora mismo te paseas por Serrano y lo ves, ¿no? O sea, que...
Sí.
¿Allí lo has notado o no?
Qué buen punto. Es que, claro, volvemos un poco a la mentalidad de plataforma. Y yo creo que es una de las razones por las que Alibaba y, bueno, en general las plataformas lo han hecho muy bien y tienen mucho apoyo. Allí el tío que te está vendiendo tu producto en Alibaba o en Tmall es el mismo que tiene una tienda. De hecho, lo que pasa ahora con las tiendas es que son tiendas muy locas, porque tú entras a la mayoría de tiendas y son muy como flagship. De hecho, es muy normal. Nosotros tenemos ya varias en Filipinas y en Singapur y tal, que tú entras y escaneas el código. O sea, es realmente es una flagship que vas allí a verlo, a probarlo, a tocarlo, pero acabas escaneando el código y pagas con un QR. Pero claro, es su tienda y es la tienda de la familia. O sea, yo he visto al lado del campus de Alibaba, por ejemplo, una librería muy famosa, que son una familia de 60 años que venden los libros en Alibaba. Y tú vas a la tienda y te lees el libro y lo compras allí con el código QR y te lo mandan desde Alibaba. Tú no puedes comprar nada allí, ¿sabes? Entonces, claro, Alibaba tiene 7 millones de vendedores. En Lazada tenemos casi 1 millón de vendedores. O sea, al final son las mismas personas que tienen la tienda son las que venden online. Y lo que pasa es que, claro, como la tienda solo representa un 20, un 30, un 40% de su negocio, la utilizan de otra manera. Entonces creo que la mentalidad allí es esa, es, oye, no se hace retail, se intenta dar mucha ventaja al vendedor pequeño, y lo que está pasando es que los espacios están llenos, pero son espacios donde la gente no compra. Tú vas, por ejemplo, a Gema, que son los supermercados de Alibaba, y prácticamente nadie se lo lleva puesto. La gente entra, toca el pescado, lo paga con el código QR o lo paga con reconocimiento facial y se lo mandan en 2 horas a casa. Y yo he llegado allí y digo, pero joder, si has visto las manzanas, ¿por qué no te las llevas? Dices, es que así me da igual, así no lo voy cargando y ya me lo mandan a casa. O sea, que es una transformación del retail muy loca, que al final, incluso pasarelas, o sea, por ejemplo, Alibaba ha sido sponsor de un montón de plataformas de moda y de un montón de la Semana de la Moda de Shanghái y tal. Y la gente de la Semana de la Moda de Shanghái están viendo el desfile y tienen el shop de runway, ¿no? Lo que llaman compra la pasarela, cuando en tiempo real, en el live stream, te están saliendo los diseñadores y los catálogos y lo vas comprando online. Es muy loco, muy, muy loco. Y tienen la realidad aumentada, tienen cosas de estas. Tienes temas de realidad aumentada que tú estás viendo cómo te quedaría a ti la prenda de esa mujer. Tienes un espejo en la tienda, por ejemplo, una tienda de moda igual en Shanghai, que tú entras y tienes todos los vestidos Pero luego, los que no tengas allí en stock, tienen lo que llaman el Magic Mirror este, ¿no? El espejo mágico, que tú le cambias el color, le cambias el tal, y como es es a tamaño real con tu cara, te estás viendo cómo te quedaría, ¿no? Con tu cara y con tu cuerpo. O te pruebas, joder, te puedes probar el color de pintalabios, te lo pruebas con un selfie dentro de la aplicación de Tmall. Son cosas loquísimas, la verdad.
Oye, Carlos, hablando de... Antes de acabar, me gustaría tocar un par de tendencias más. Comentabas ahora lo de comprar el pescado y no llevártelo y que te lo entreguen en 2 horas. Y hablando y ligado mucho con la parte de e-commerce, ¿cómo ves tú los modelos estos que están surgiendo ahora del groceries en 10 minutos?
Bueno, nosotros sois inversores en alguna, ¿no? Entonces tampoco puedo dar mucha caña.
No, somos. Puedes dar la caña que quieras.
Lo que tenéis es una de fulfillment inteligente y de sorting y tal, que estos tíos son muy buenos, además, me gusta mucho.
Ah, sí. Estamos en ello.
Perfil distinto, sí. Joder, no sé, yo es que no me lo creo. O sea, yo lo he vivido en China y, de hecho, a mí me encantaría que fuera una realidad porque nos podría ayudar mucho a crecer el mercado. Pero es que, al final... Tampoco hay tanta disponibilidad a pagar y la gente planea sus compras. El mercado de convenience es el que es. Está bien, pero no lo veo un mercado tan grande. Incluso en China no es un mercado grande. Ya te digo que la gente planea sus compras y compra de forma súper compulsiva, pero no lo compra en 10 minutos. Lo compra para mañana, para no sé qué, lo compra para el día siguiente, lo planea. Creo que hay más preocupación por la marca, por la calidad, por los descuentos y tal, que por comprarlo con inmediatez, ¿no? Me parece un mercado bastante de nicho y además... me parece que los economics están un poco rotos. Yo he visto muchos de esos modelos y incluso algunos los han intentado dentro de Alibaba y son modelos muy complicados porque para que los economics tengan sentido tienes que cobrar una salvajada y entonces me parece que el mercado es pequeño. Además, luego no tengo del todo claro que sean modelos muy escalables porque llega un momento en el que tampoco le aportas tantísimo valor al cliente ni a los vendedores. Y me da la sensación de que estamos en el típico mercado donde han entrado los fondos enormes, están metiendo mucho dinero y esperando que al final se consolide, ¿no? Pues lo típico como en Uber, como en ride-hailing, cosas de estas, ¿no? Pero no le veo tanto potencial, de verdad. Además, es que creo que hay negocios muy interesantes. Por ejemplo, el negocio este de fulfillment, el negocio de tener almacenes y hacer almacenes logísticos y almacenes inteligentes y tal, es un negocio salvaje, que no hace casi nadie y que es una demanda de mercado brutal, que todas las marcas lo quieren. Pero el negocio de 10 minutos es interesante, pero no lo veo tan clave. Veo más importante hacer groceries bien, hacer un modelo bueno, con vendedores buenos, con groceries quizás más a largo plazo o que tardes un poco más, pero tengas mejor selección, ¿no? Un modelo muy integrado con supermercados. Eso le veo más recorrido. Creo que el 10 minutos está bien, pero veo más el 10 minutos como una extensión de otra cosa que como un modelo en sí mismo, ¿no?
Y una última cosa o modelo por el que te quería preguntar, que de hecho creo que te toca de cerca porque tienes buena relación con la gente de Java, es todo lo que está ocurriendo ahora de los holdings de e-commerce más pequeños, normalmente de Amazon FBA, para hacer eso, comprar e-commerce más pequeños que llega a un techo, encontrar sinergias y demás. O sea, nosotros hemos visto, solo en España creemos que hay 3 o 4, en el resto de Europa y Estados Unidos, supongo que en Asia también, pues hay mogollón que además están levantando cantidades ingentes de capital. ¿Cómo ves tú estos modelos?
Bueno, es un modelo que me encanta. O sea, el punto de partida es que el modelo me parece salvaje y que el mercado es tan maduro ahora que estas oportunidades existen, ¿no? La única duda es, ¿esto va a ser el nuevo Unilever, no? Esto, o sea, ¿los grandes grupos de consumo van a acabar haciendo esto? ¿O gente que se dedique a hacer esto va a acabar siendo grandes grupos? ¿O esto va a ser más una jugada más de fondo casi de private equity, de consolidar, de agregar y tal? Yo el modelo me lo creo mucho. De hecho, bueno, Pierre, que era el anterior CEO de Lazada, es el CEO de Branded, que es la que montó Tiger Global, ¿no? Y ellos han levantado 150 kilos, están en Estados Unidos y en Europa... y Thrasio ha sido la empresa, históricamente, la empresa que menos ha tardado, bueno, hasta Gorillas, la empresa que menos ha tardado en pasar de un billón de valoración, ¿no? Y me lo creo porque, claro, joder, yo en mi día a día, nosotros tenemos cientos de miles de vendedores y yo lidio con vendedores. Y la verdad es que hay muy poca, todavía a día de hoy, hay poca sofisticación, ¿no? Entonces suelen ser, lo importante es dar con la receta del éxito, ¿no? Por ejemplo, a mí ya me gusta mucho porque tienes a Rubén, tienes a la gente muy buena de performance marketing, tienes luego a los emprendedores buenos a nivel comercial, que gente como David, que sabe mucho de la parte de gestionar producto, gestionar tienda, tienes la parte de producto que se enfoca mucho en eficiencias, en hacer bien el bidding, en conocer cómo montar una buena tienda. La realidad es que a día de hoy el e-commerce va a seguir creciendo y que hay un montón de negocios que han tenido un éxito tremendo online, pero que no se han gestionado tampoco muy bien, ¿no? Que es un poco, o sea, yo lo veo como la tesis de private equity hace 40 años. Cuando tú veías como los de KKR o como esta gente al principio compraba empresas, buscaban un poco eso. Y yo a día de hoy me lo creo y creo que online no lo ha hecho nadie porque tienes tres tipos de upside, ¿no? Primero, el upside geográfico. Hay un montón de marcas cojonudas que es un emprendedor que le gusta o que es pues el típico brand lover que le gusta, que sabe y tal, que al final lo hace en un nicho muy, muy concreto, ¿no? En un país, en dos países, pero que tú puedes hacerlo muy bien a más escala, en más países. Luego tienes la parte de marketing, que claro, es una parte fundamental y que cuando tú miras performance marketing y la forma en la que se está monetizando todas las plataformas de e-commerce, puedes sacar un montón de rendimiento ahí que igual no está utilizado. Y luego tienes la parte también de gestión de mejorar la tienda, de tomar mejores imágenes, de gestionar mejor la parte del chat, las relaciones con clientes, cambiar un poco las líneas de producto, que una cierta marca se meta en otros verticales. Entonces, a mí es un modelo que me encanta y creo que hay mercado para todos. O sea, vale, los múltiplos pueden ir subiendo algo, pero es que el mercado es salvaje. O sea, tú estás hablando que el año pasado el mercado de e-commerce mundial son 2 trillion. Entonces, que haya, no sé, que se han levantado los últimos meses para este tipo de modelos, 1.500, 2.000 millones, no llegará. Pues es que el mercado es un 1% de lo que hay, ¿no? Y al final la realidad es que a las plataformas les interesa. La plataforma quiere tener vendedores cada vez más sofisticados, cada vez con más volumen y que los vendedores grandes representen más, porque el vendedor grande gasta más, gasta en FBA, gasta en fulfillment, gasta en marketing. Entonces creo que tiene muchísimo sentido y que además es un win-win de manual. Es bueno para el emprendedor porque da liquidez. Yo tengo, y lo he vivido, hay muchísimos emprendedores que están en online que llevan la tienda a 1 millón de euros al año y que les da pereza, que no quieren, que quieren vender, que tal. Es un win-win total y luego es un win-win también para las plataformas porque te genera muchísima eficiencia. Al final, el objetivo número uno de las plataformas es conversión y relevancia. Y si tienes a gente buena llevando buenas tiendas, esos dos indicadores van a subir, ¿no?
Oye, súper interesante. Carlos,
sí, la verdad.
Las dos preguntas habituales que hacemos al final del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido, aunque me huelo que en tu caso va a ser un libro, por lo que sueles poner en Twitter. Recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Libros. La verdad es que cada vez estoy leyendo más y sobre todo más de tecnología. Uno que me ha encantado últimamente es el de la historia de Snapchat. Se llama How to Turn Down a Billion Dollars. Cómo rechazar $1 billion. Yo siempre era muy fan de Spiegel. Bueno, yo comento mucho sobre él. Me parece que son unos cracks los tíos de Snapchat a nivel de gestión de la plataforma y tal. Pero tú te lees el libro y te das cuenta de hasta qué punto conocen el comportamiento humano. O sea, este tío es un sociólogo. Sabe de aplicación y tal, pero ante todo es un sociólogo brutal. Del FOMO y del comportamiento humano. Me ha parecido interesantísimo.
Pues no sabía que había un libro sobre Snap, pero vale, me interesa. De hecho, antes cuando decías todas las partes de realidad aumentada de Asia y demás, bueno, es mi opinión, yo creo que probablemente lo que es Estados Unidos y Europa, de las compañías más interesantes haciendo cosas de realidad aumentada ahora y a futuro, es Snap. Aunque no lo parezca desde fuera, pero probablemente sean ellos.
Totalmente.
Además, es mucho hater y no lo ven de esa manera, ¿no? Yo estoy súper, soy muy bullish con todo el mundo de realidad aumentada y sobre todo creo que Facebook y Snap lo están haciendo bien. Pero desde fuera, no sé, tienen mala prensa y luego creo que ese es el core que van a desarrollar los próximos años, ¿no?
Bueno, Facebook se ha encargado un poquito de dejarles quedar regular, después intentarlos comprar 17 veces. A mí lo que me gusta de Snap es que además el tío no quiere, o sea, no tiene esa visión de, bueno, tú te has leído un libro que ya es más de lo que yo sé, o sea, que corrígeme, pero no le veo como la visión de red social como todos tenemos en mente. Él tiene una cosa en la cabeza mucho más grande, muy distinta, casi más en torno a cómo gestionar la comunicación entre personas y entre empresas y entre personas y eso va por otros lados, ¿no? Y no sé si va tanto por la realidad aumentada o por simplemente gestionar esto de otra manera distinta, pero me parece una empresa que, vamos, que está intentando hacer las cosas distintas en un sitio complicadísimo. Me parece la pena.
Sí, bueno, justo es que tú cuando ves su historia y cómo piensas sobre el negocio y tal, realmente no es ya una red social, es literalmente eso, es la comunicación entre personas. O sea, al final es casi sociología. Y por eso expande en tantos verticales y tal, que tiene grandes cagadas, pero yo creo que todos los genios tienen también grandes errores así, ¿no? Y el tío se arriesga. Y al final, hombre, si se ha casado con Miranda Kerr, algo sabrá de eso.
De convencer.
Oye, Carlos, ¿y una persona para invitar al podcast?
Es que habéis hecho muchos y muy buenos. Entonces, no sé, porque yo siempre estaba mirando y digo, hay gente muy buena. Por ejemplo, eso, Varys o Samuel, pero es que todos han pasado por allí.
No, mira, Varys no ha pasado, la verdad.
Estaba pensando Varys o Manuel Matés. Tío, Manuel Matés me gusta muchísimo y está ahora con él en Barcelona y hace cosas interesantes. Y además creo que aporta mucho de experiencia.
Manuel Matés es muy buen tío, pero igual tenemos que poner un slot de 2 horas con él para darle rienda suelta.
Claro, hay que darle cuerda, sí, sí.
Sí, necesita carrerilla y es de
café y puro y tranquilidad.
Exacto, 8 vueltas al estadio. Además, y es que justo lo hice esta mañana, que habéis estado ahí comiendo juntitos, ¿no? Y una buena panda.
Sí, 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 la verdad es que es un tío increíble.
Pues mira, a Manuel nos lo apuntamos, pues es un tío increíble, es verdad.
Además, yo aprendo un montón. A mí me gusta mucho porque yo estoy muy metido, o sea, yo sigo mucho y estoy muy metido también todo el mundillo este de startups, tecnología y tal, pero es que cuando hablas con él, él te da la perspectiva de 25 años, ¿sabes?
Histórico.
Y eso es, yo creo que eso aporta muchísimo.
Oye, ¿qué tal?
Lleva haciendo muchos esfuerzos por recoger datos. Sí. Jaime también sabe mucho, o sea que puede ser muy interesante.
Oye, Carlos, ¿qué tal tu tour gastronómico?
Muy bien.
Que los que te sigan en Twitter sabrán que entre vino y comida no te vas para Filipinas de vuelta sin nada.
Me va a costar irme, pero sí, sí. La verdad es que es una gozada. Y ya te digo, no es ya... Veo España muy bien. O sea, no es ya, oye, se come de loco, está en muy buen ambiente. Veo muchísimo emprendedor, veo una comunidad cojonuda, veo gente encantadora. Estoy súper enchufado. De hecho, eso, le estaba diciendo ahora a mi mujer, digo, es que ha cambiado mucho esto, ¿eh? Yo, cuando habíamos hablado hace 6 años de que, oye, que había que vivir en Asia, tal cual, genial. Pero yo ahora vengo y ya mola. Y hay gente muy, bueno, lo que habéis hecho vosotros, que habéis montado también mucho ecosistema entre vosotros y bueno, hay Arrola y muchos fondos y ya ha cambiado la película un montón y ves a gente muy potente. Estoy muy contento, la verdad que me lo he pasado como un cabrón.
Ok, pues oye, Carlos, mil gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Estaremos esperando cuando decidas volver.
Eso. A los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.vc/blog y también en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.